Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada, este último día del mes de septiembre, lunes 30 de septiembre, una jornada de calor, otra más. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, es lo que nos dicen los del tiempo, despediremos el mes con temperaturas superiores a las que corresponderían en esta época del año. Es un día el que se nos presenta de cielos despejados, que podría elevar los termómetros hasta los 32 grados en algunos puntos de la región. En Madrid hoy conoceremos los planes que el nuevo ayuntamiento tiene para mejorar la calidad del aire que respiramos. El nuevo plan será lo que reforme, renueve o recambie Madrid Central. Por ejemplo, igualará a los comerciantes con los vecinos a la hora de entrar y salir del perímetro de Madrid Central, que ya veremos si se mantiene como está o se amplía, e incrementará las plazas de aparcamiento. A falta de detalles, las nuevas medidas podrían pasar, algo avanzan hoy los compañeros del diario El Mundo, por levantar el veto a circular por el centro a los vehículos con etiqueta C, abaratar el precio de los aparcamientos, convertir las plazas de aparcamiento de residentes que no se han ocupado en plazas de rotación, las que tiene el ayuntamiento, o la creación de pasillos de transporte público gratuito entre las estaciones de Atocha y Chamartín y Atocha y la Plaza de España. Es una de las noticias de este día y lo será en la Crónica de Madrid. El plan del actual equipo de gobierno, del alcalde Martínez Almeida, de la vicealcaldesa Villacís, para frenar la contaminación en Madrid y reformar Madrid Central, que fue el proyecto estrella del anterior equipo de Manuela Carmena. Por lo demás, en la Crónica General de la Actualidad, Cataluña vuelve a estar en el epicentro. En la víspera del aniversario del referéndum ilegal, en las cercanías de la publicación de la sentencia del proceso independentista, las últimas informaciones respecto a ese equipo de respuesta táctica detenido, los detenidos del pasado lunes, hace una semana, acusados de terrorismo y tenencias de explosivos, están en la cárcel de Soto del Real, se reunieron en secreto en septiembre de 18 con la hermana del expresidente Puigdemont para entregarle documentación sensible y establecer comunicaciones seguras con este y su sucesor, el actual presidente de la Generalitat, Joaquín Torra. Torra se ha defendido e insiste que no se puede condenar una violencia que no existe, a pesar de las pruebas presentadas por la Guardia Civil ante el juez, a las que el juez ha dado mucho crédito, y no hay más que leer el auto de prisión del juez García Castellón al respecto de lo que dice de estos individuos. Ayer hubo un acto frente a la cárcel de Lledoners en Barcelona, donde permanecen en prisión preventiva Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquín Forn, que van a ser candidatos a las elecciones por Juntos de Cataluña, pero decaerá en el proceso porque serán condenados como mínimo por desobediencia, como mínimo, y eso ya les inhabilita para cargo público, con lo cual no podrán presentarse a las elecciones. Pero veremos cuando se publica la sentencia. Todo indica que casi a la par del cierre de la ventanilla de la presentación de las candidaturas, a mediados del mes de octubre, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha vuelto a advertir que no dudará en aplicar la ley ante los ataques separatistas al Estado. Lo hacía ayer durante la fiesta de la Rosa en Barcelona y también esta mañana en una entrevista que publica con varias páginas La Razón. Ante la pregunta de si volvería a aplicar el artículo 155, Sánchez responde que no vacilará si la Generalitat insiste en la desobediencia. El Partido Popular ha pedido a Pedro Sánchez que pase las palabras a los hechos. Pablo Casado vuelve a tender la mano para aplicar cuanto antes el artículo 155. De momento el PP apoyará la posible moción de censura que Ciudadanos estudiará hoy mismo contra el presidente de la Generalitat. De esa moción de censura nos hablaba aquí el pasado viernes el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, y Ciudadanos, que tiene más diputados y el número suficiente para hacerlo, pues estudia presentar esa moción de censura contra el presidente de la Generalitat. Estamos ya muy metidos en la precampaña, aunque ya saben que oficialmente esta campaña electoral no comenzará hasta el primer día de noviembre, hasta el Día de Todos los Santos. El independentismo catalán marcará la precampaña, que también espera esa sentencia del 1 de octubre, la sentencia del proceso y el aniversario mañana del referéndum ilegal. La maquinaria está en marcha, no hay más que poner los oídos al mitin de ayer en el presidente del PNV. El día del partido, Andoni Ortúzar ha pedido a sus votantes cerrar filas en defensa del autogobierno frente a quienes dice quieren mantener al País Vasco en el redil español. Lo dijo así Defino, el presidente del PNV. Los votos vascos, dice Ortuzar, deben convertirse en un voto nacionalista, que es lo que ya es, un voto nacionalista, el voto que hay en el País Vasco. Los partidos que quieran concurrir a las elecciones en coalición con otras fuerzas políticas tendrán hasta las 2 de la tarde para registrar las coaliciones. Veremos al final con quiénes se alía Íñigo Errejón, el partido Más País, en toda España, en esa pugna que ha tenido con su formación, de la que todavía es militante Podemos, por ocupar espacios en algunas comunidades autónomas. En realidad, como dice hoy el presidente del Gobierno en la entrevista de La Razón, esto es la pugna entre dos fundadores de Podemos. Y hay como dos versiones de Podemos. Eso sí, una más amable y proclive a hablar con Sánchez de lo que él dice, gobierno progresista, para sacar a España del bloqueo, y otra no. Por cierto, Sánchez dice en la entrevista que o gobierno progresista o bloqueo, que no hay otra alternativa. Mientras las encuestas siguen dibujando un panorama muy parecido, con pinta de bloqueo, otra vez, es de GAT3 en ABC. El Partido Socialista conseguiría prácticamente el mismo número de escaños, 124, uno más de los que tiene. Ha repuntado un poco con respecto a la última entrega de este sondeo, que le ponía por debajo de esos 123, a costa del partido de Iglesias, y mantiene GAT3 como en su primera entrega los 9 escaños para el partido de Errejón. El Partido Popular ronda ya los 100 escaños en la encuesta de GAT3. Ciudadanos se va a la mitad y Vox apenas pierde representación en el Congreso, en torno a la veintena de escaños. Eso es lo que dice esa encuesta de GAT3, queda mucho, 30 de septiembre. Estamos aquí al comienzo de esta jornada en Onda Madrid contando noticias, ahora mismo con Pablo López y Ángeles Martín. El Ministerio de Sanidad financiará un fármaco para dejar de fumar.
La vareniclina es uno de los fármacos más eficaces para evitar el mono y quitar las ganas de fumar. Según la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, se podrán beneficiar de este tratamiento unos 70.000 adictos al tabaco.
Un apagón en Tenerife deja sin luz a toda la isla.
Más de 9 horas sin luz que afectó ayer a sus 900.000 habitantes, además de un amplio número de turistas. Los semáforos dejaron de funcionar, decenas de personas fueron rescatadas del interior de ascensores y desde el Ejecutivo Autonómico se pidió a la población extremar las precauciones.
El juicio por la salida a bolsa de Bankia entra en su recta final.
Con los informes de las 4 defensas restantes, la sesión comenzará esta mañana con la intervención del que fuera auditor externo del grupo, Francisco Celma, para quien el Ministerio Público pide 2 años de prisión como cooperador necesario de falsedad contable.
Juzgan a un acusado de sufragar viajes a Siria para unirse al Daesh.
El juicio tendrá lugar esta mañana en la Audiencia Nacional por financiar el viaje de 2 personas, entre ellas su mujer. El fiscal pide para el acusado, de nacionalidad marroquí, 10 años de prisión por un delito de financiación terrorista.
El sindicato UGT niega la crisis ni a que España vaya a entrar en recesión.
Su secretario general, Pepe Álvarez, ha recalcado además la importancia de quitarle la carga que algunos actores quieren dar a una hipotética crisis económica inminente.
Ibiza es la ciudad con los pisos más caros.
Supera a San Sebastián, que ha liderado durante 12 años la clasificación. El precio de las viviendas en Ibiza se ha disparado un 56% en 5 años. En el segundo trimestre de este, el precio por metro cuadrado asciende a 3.700 euros.
El rey Felipe VI inaugura hoy el curso universitario a nivel nacional.
Lo hace en A Coruña en un acto que contará con la presencia del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y los rectores de las universidades españolas, entre otras autoridades.
Sebastian Kurz repetirá como canciller de Austria.
El Partido Conservador Austriaco ha ganado las elecciones anticipadas con un margen que le permite encabezar varias coaliciones, entre ellas repetir el pacto con los ultras, girar hacia los verdes o recurrir a la coalición con la socialdemocracia.
Deportes, Liga de Fútbol, fin de semana gris para los equipos madrileños.
El Getafe perdió 0-2 frente al Barcelona, también lo hizo el Leganés por 1-0 contra el Granada, mientras que el Atlético de Madrid y Real Madrid empataron a 0 en el Wanda Metropolitano.
2 españoles ganan el Campeonato del Mundo de Puzzles.
Es la pareja compuesta por la gaditana de Melza Becerra de Algeciras y el soriano Ángel Heras. Más de 1.000 competidores de 40 países han participado en esta cita en Valladolid, que ha durado 2 días.
Algo parecido a un puzzle es contar el tráfico en Madrid. Dirección General de Tráfico, a esta hora, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora total tranquilidad en las vías de toda la Comunidad de Madrid. No tenemos que destacar ninguna incidencia circulatoria. Tampoco hay condicionantes meteorológicos, así que red principal y secundaria completamente despejadas por el momento.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Son las 6:10. Contamos a esta hora ya el detalle de la crónica de Madrid al comienzo del lunes 30 de septiembre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo, y contamos que el Ayuntamiento de Madrid va a presentar hoy su plan para la calidad del aire. Será en torno a las 9:30 esta mañana cuando empecemos a conocer esas medidas, ese plan que será complementario y, según el Ayuntamiento, más ambicioso que Madrid Central. Contempla un total de 200 medidas y, aunque habrá que esperar, como digo, a que el alcalde las concrete esta mañana, podrían pasar, según cuenta hoy en su edición de Madrid El Mundo, por levantar el veto a circular por el centro a los vehículos con etiqueta C, abaratar el precio de los aparcamientos, convertir las plazas de aparcamiento de residentes que no se han ocupado en plazas de rotación o la creación, atención, de pasillos de transporte público gratuito entre las estaciones de Atocha y Chamartín y Atocha y la Plaza de España. Mar García.
Sin renunciar a restricciones al tráfico, con el proyecto estrella de una puerta del sol para los peatones, el alcalde pone nombre al nuevo plan con su fecha ya en rojo.
Para nosotros la sostenibilidad de la ciudad de Madrid es absolutamente fundamental y por eso nosotros la vamos a presentar, como dijimos, y cumpliendo el compromiso, ese plan de lucha contra la contaminación y por la calidad del aire.
Un plan para toda la ciudad que incluye más que un perímetro de Madrid Central, zona que no va a crecer, aunque sí se podrá llegar a entrar y aparcar, se busca mejorar en aparcamiento de rotación. Para el centro, los comerciantes serán considerados como vecinos. Se apuesta por los aparcamientos disuasorios y por mejorar el transporte público. Un plan eficaz, defiende el alcalde Martínez Almeida.
Con seriedad, con rigor, con eficacia y, por supuesto, poniendo encima de la mesa un conjunto de medidas que se van a revelar mejores que las que había hasta este momento y que estoy seguro que nos permitirá triunfar allí donde otros fracasaron.
Y la cuantía de las multas baja para sanciones que no afecten a la seguridad vial.
Sobre este asunto, El País publica hoy que el Ayuntamiento adjudicó el pasado 26 de julio a la consultora Deloitte un contrato menor relacionado con su plan alternativo a Madrid Central que se presenta hoy. Pablo López.
Se licitó por un importe de 17.908 euros, por lo que al no superar los 18.000 se pudo adjudicar sin concurso público. La convocatoria ponía de manifiesto que se trataba de un informe de asistencia técnica para la elaboración de la estrategia de reducción de emisiones de la ciudad de Madrid. Según El País, fuentes del área de movilidad y de medio ambiente han confirmado que se ha pedido información a Deloitte, pero que también se ha contado con trabajo interno del ayuntamiento y basándose en el plan. Se asegura que el grueso del trabajo se ha hecho desde el área y por lo que el contrato de Deloitte no es la base del nuevo plan, sino el trabajo llevado a cabo por los profesionales municipales.
Y a esta información se añade algo que publica ABC. Dice el periódico que Manuela Carmena incumplió más del 40% de su propio plan de calidad del aire. Al menos 13 de las 30 medidas no fueron ejecutadas ni en tiempo ni en forma.
Añade que la puesta en marcha de su proyecto estrella, Madrid Central, tampoco demostró ser muy efectivo para reducir la polución en la ciudad. 17 de los 24 puntos de la red de medición municipal presentaron entre 2015 y 2019 peores resultados que en los 4 años previos, según los datos de la Dirección General de Sostenibilidad del Ayuntamiento.
Y si hay un colectivo que sufre especialmente los altos niveles de contaminación en las grandes ciudades como la nuestra, es el de los taxistas. Así lo revela una investigación presentada en el Congreso de la Sociedad de Respiratoria Europea que se está celebrando estos días aquí en Madrid. Mónica Roncero.
Y es que son los taxistas los más expuestos al carbono negro, un indicador de los gases del motor diésel en comparación con los trabajadores de correos, los conductores de camiones, los trabajadores del servicio de emergencia y los de eliminación de desechos. Este colectivo pasa en muchos casos hasta 12 horas al volante y la contaminación, aseguran, les hace mella.
Yo he tenido un cáncer de próstata y me dijo el médico que tenía que ver mucho la contaminación a la que estaba expuesto.
Pues sí se nota. Muchas veces incluso al final optas por no abrir la ventanilla del coche porque notas que hay una atmósfera muy cargada y mucha contaminación en el ambiente, se nota.
Cuando uno a la hora de respirar, que está más congestionado y demás, de hecho, lo puedes comprobar que estoy siempre congestionado y eso es seguro que es por la contaminación que hay en Madrid.
Se quejan además de que sus vehículos tienen que cumplir unos requisitos en materia medioambiental que no se exigen a los VTC.
O sea, nosotros ya nos van a exigir que tengamos coches no contaminantes, igual que a nosotros nos exigen tener coches no contaminantes, que a las VTC les exijan lo mismo.
Son 8.000 VTC ya lo que hay en Madrid y yo creo que es fundamental que se empiece a regular tanto el sector de VTC como el tema particular, igual que el Madrid Central, bajo nuestro punto de vista, no está funcionando como se debería.
El estudio sugiere que los conductores profesionales pueden tomar medidas simples para protegerse de la contaminación, como conducir con las ventanas cerradas.
Y seguimos en otro punto muy, muy cercano a Madrid Central, la Plaza de España, que sigue adelante con las obras de remodelación y a las que a partir de mañana se unen las que se van a llevar a cabo para la reforma de la Plaza de Emilio Jiménez Milla, un espacio hasta ahora olvidado que conecta con la Plaza de los Cubos.
Según ABC, esta glorieta de 1.804 metros cuadrados funciona ahora como un pasadizo trasero para los edificios que tienen su fachada en la Plaza de los Cubos. El proyecto prevé una dignificación del espacio con el objetivo de despejar y ordenar el ambiente ajardinado central, el ámbito ajardinado central, y de simplificar al máximo la superficie dedicada al servicio del automóvil. Toda la superficie de la plaza, excepto la isla central ajardinada, será de coexistencia, sin bordillos o barreras arquitectónicas. Además, se renovará todo el alumbrado y el mobiliario y también se incrementará la vegetación. El plazo de terminación de las obras está previsto para finales de enero del año que viene.
Bueno, dejamos las obras, dejamos Madrid Central, son las 6:15 minutos de la mañana y ahora les cuento que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, asegura que no se venderán más viviendas públicas en Madrid, como hizo en su tiempo la exalcaldesa Ana Botella. La crónica es de Sergio Rodríguez.
Begoña Villacís ha calificado la venta de Botella de chapucera y ha asegurado que la corporación municipal actual construirá viviendas públicas porque es un compromiso adquirido, y ha añadido que la decisión de no recurrir la absolución de la exalcaldesa Ana Botella por la venta de viviendas a un fondo buitre se fundamenta en 4 informes municipales.
Yo sigo diciendo a día de hoy que esa operación fue chapucera, que un gobierno no debe vender viviendas públicas. Lo sostengo, no se va a vender ninguna vivienda pública durante nuestro mandato, no solo eso, sino que vamos a construir vivienda pública, y a eso nos hemos comprometido.
No se trata, pues, de una posición política, sino una posición jurídica, ha remarcado. También ha dicho que Ciudadanos está a favor de una comisión de investigación por este asunto. Por su parte, el portavoz municipal del Partido Socialista, Pepo Hernández, ha calificado la situación de detrimento del patrimonio municipal y de asunto escandaloso.
Que van en una línea completamente de tapar, de oscurecer un tema tan importante, ética, políticamente y económicamente, como ha ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid, creo que esa no es la línea.
Ha denunciado, pues, que el Ayuntamiento está siguiendo una línea que tiene como objetivo tapar y oscurecer.
Y todo esto después de que el viernes el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda aprobara no recurrir ante el Supremo la absolución de la exalcaldesa Ana Botella y de su equipo por esa venta de viviendas sociales a fondos buitre. Arantxa Mejías es presidenta de la Asociación de Afectados.
No creemos ni consideramos que el no vender en 4 años vivienda pública sea una solución, primero para los afectados y segundo, que con el expolio de patrimonio que se había hecho con anterioridad no queda apenas patrimonio que vender.
La Comunidad de Madrid se compromete a no vender vivienda pública a los fondos buitre, pero sobre todo apuesta por un plan destinado a abaratarla, especialmente para los menores de 35 años. Es el llamado Plan Vive. Luis Mínguez.
Durante su visita a las fiestas de Las Rozas, la presidenta Díaz Ayuso remarcó ayer que tampoco el gobierno autonómico venderá viviendas públicas a fondos de inversión.
No estaba pensado, no está contemplado, vamos, y no pienso hacerlo en ningún caso. Yo lo que quiero es poner todo lo que esté en mi mano para que el problema de la vivienda se ataje en Madrid.
Y ese propósito cuenta ya con una estrategia con nombre incorporado. Es el llamado Plan Vive Madrid.
Para crear viviendas en 40 municipios de la comunidad y poder ofrecerlas a precios muy asequibles para que los jóvenes hasta 35 años puedan emanciparse y poder acabar con uno de los principales problemas que tenemos en Madrid, que es ese, la vivienda. Vamos a poner todo lo que está en nuestra mano para que bajen los precios.
Según el primer bosquejo, serán 25.000 viviendas construidas en suelo público mediante la colaboración administración sector privado y presumiblemente promovidas por cooperativas. El listado de los municipios donde se levantarán aún no está ultimado.
Y en Getafe también es protagonista la vivienda. Los afectados por la paralización de la construcción de 147 pisos de la empresa municipal del suelo de Getafe se han manifestado este fin de semana para reclamar su reanudación inmediata. Cristina Espina.
Tras más de 4 años de espera, han salido a la calle porque quieren soluciones y no promesas. Dicen que están viviendo una situación que les ahoga al tener sus ahorros invertidos en una vivienda que nunca llega. Proyectos de vida que se han visto truncados o paralizados como sus casas, según ha dicho Esther, una de las afectadas.
Y que ponga una solución, pero ya, porque necesitamos las viviendas ya. Hay gente que está en alquiler, ha perdido sus viviendas y el dinero nuestro no sabemos ni dónde está. Entonces, estamos ya un poco desesperados. Tenemos entre 30.000 y 40.000 euros ahí ya metidos. No vemos la respuesta.
La pasada semana la MSV licitó por 13,7 millones de euros la terminación de los trabajos que, tras arrastrar varios problemas, se paralizaron nuevamente hace 2 meses al entrar en concurso de acreedores una de las constructoras, dejando la obra al 23%.
Cuando son las 6:20, nos marchamos hasta Coslada. La policía va a seguir investigando hoy las circunstancias de la muerte de un hombre que recibió numerosas mordeduras por parte de uno de sus perros de la raza Rottweiler. Ha ocurrido cuando el hombre se encontraba junto a su familia en el interior de su vivienda en Coslada. Lo que se investiga ahora es la razón por la que el perro atacó. Elvira de Luis.
El suceso ocurrido en Coslada sobre las 2 de la tarde cuando el servicio de emergencia recibía la llamada. La víctima de 47 años presentaba múltiples mordeduras. David García es portavoz de emergencias 112.
Cuando ha llegado a la vivienda, el equipo médico del SUMA solo ha podido confirmar el fallecimiento de la víctima. Se trata de un varón de 47 años que presentaba innumerables mordeduras en la cara. Investigan lo ocurrido tanto policía local como policía nacional.
En el hogar había 4 perros, 2 Rottweiler, un galgo que descartan como agresor y un cuarto que era una mezcla de ambas razas. Los 4 animales han sido trasladados a una residencia de Mejorada del Campo hasta que un juez determine cuál ha sido el culpable y decida si ha de ser sacrificado o no. Los vecinos describen lo sucedido.
Le ha dado en la espalda y a darle en la espalda se la ha tirado el perro y se la ha matado. Y regañando a la perra como diciendo cállate que la has matado tú, cállate.
Para arrancarle de esa manera la cara y el cuello como se la ha arrancado.
Su mujer, su madre y su hija han sido trasladadas al hospital tras sufrir una crisis de ansiedad. Hay que recordar que estos perros están catalogados dentro del grupo de razas peligrosas y como tal deben de estar registrados. Entre 2017 y 2018 en la Comunidad de Madrid se han registrado más de 1.400 sanciones graves a los dueños de este tipo de perros.
También en Coslada, agentes de la Policía Municipal y de la Policía Nacional detuvieron la madrugada del pasado sábado a un hombre de 45 años cuando violaba a su sobrina de 28 en la confluencia de las calles Honduras y Uruguay. Ambos habían consumido bastante alcohol, acababan de salir de un local de copas cercano. Varios testigos avisaron a la policía al ver cómo detrás de unos contenedores había una joven que no paraba de gritar. Cuando llegaron, encontraron a un hombre con los pantalones y los calzoncillos bajados que estaba violando a la mujer. Era detenido y trasladado a la comisaría de la Policía Nacional de Coslada. Y una mujer de 30 años ha resultado herida grave al volcar este domingo el coche en el que viajaba como pasajera en la M11 tras chocar contra la mediana. Gema Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
En el interior viajaban 3 jóvenes de unos 30 años. 2 de ellos han sufrido contusiones, en principio de carácter leve, aunque uno de ellos ha precisado traslado hospitalario al Hospital Clínico de Madrid. La tercera persona, una mujer de 30 años que viajaba en la parte de atrás, ha sufrido un traumatismo abdominal y una vez estabilizada por los sanitarios de SAMUR Protección Civil, ha sido trasladada con pronóstico grave al Hospital de La Paz.
La Guardia Civil se ha encargado de la investigación de lo ocurrido y en el distrito de Barajas los vecinos han estado conviviendo durante días, dicen, con un escape de una tubería que lleva gas a una gasolinera. Denuncian que incluso les costaba respirar. El ayuntamiento espera a que lo denuncien para actuar.
Bueno, el problema que estamos teniendo aquí en Barajas, en esta zona, es que hay un escape de gas producido aquí de la gasolinera, que son unos depósitos que hay, que se expanden por las válvulas o lo que sea, que no deben de estar muy bien arregladas o algo, que no hay quien la aguante. Llevamos ya mucho tiempo que tenemos que cerrar las ventanas, tanto los vecinos pues enfadados, claro, porque no se respira bien, la garganta, la nariz. Cerramos las ventanas porque no se puede aguantar el olor que entra, es que es permanente.
Y la actualidad regional nos lleva en primer lugar hasta Tres Cantos. Allí crece la polémica en torno al servicio de patinetes que empezó a funcionar a principios de este mes. Según denuncia la oposición, se ofrece sin que exista una ordenanza que regule su uso y sin que el ayuntamiento haya dado a la empresa una licencia de actividad específica para prestar ese servicio en la ciudad. La crónica es de Patricia Cristóbal.
La oposición de Tres Cantos considera que el servicio de patinetes puede ser favorable para la sociedad, pero dicen que el gobierno del Partido Popular no lo ha implantado de forma correcta. En concreto, desde el PSOE critican que no existe ningún tipo de contrato o convenio con la empresa que gestiona los patinetes, con la entidad Lime, por lo que está utilizando la vía pública para lucrarse y sin pagar ningún tipo de tasa municipal. En este sentido, el ayuntamiento admite que la empresa no dispone de una concesión por parte del consistorio, pero añaden es porque no lo necesita. Aseguran que el ayuntamiento solo tiene obligación de darla cuando se trata de una compañía que ocupa un lugar o un emplazamiento fijo. Pero no es la única crítica al respecto. Desde Ganemos denuncian que además no hay una ordenanza que guíe a los usuarios sobre cómo deben circular, lo que pone en peligro a quienes utilizan esos patinetes y también a los viandantes. María Jesús Martín es la portavoz de Ganemos en Tres Cantos.
Estos patinetes se han puesto en servicio de la ciudadanía sin contar con las licencias debidas y sin que exista una ordenanza municipal para indicar por dónde deben circular.
Desde el ayuntamiento aseguran que ya están trabajando en esa ordenanza reguladora y añaden que los grupos de la oposición están a tiempo de hacer sugerencias para mejorarla.
Y en Móstoles se celebran los fondos FEDER, casi 3 millones de euros para mejorar la sostenibilidad y la innovación en el municipio. María Martínez de Mora.
Móstoles se plantea nuevos retos de cara a 2023 y los podrá poner en marcha gracias a la ayuda de los fondos FEDER. El consistorio recibirá la cantidad máxima que ofrece este plan. Rebeca Prieto es la consejera de Presidencia.
Queremos ser una ciudad igualitaria e inclusiva, sostenible e innovadora. Tenemos el objeto de crear riqueza y que ésta tenga una incidencia en sus ciudadanos y ciudadanas. Hablamos de 2.911.855 euros.
Importe que utilizará para tres grandes objetivos.
Para completar algunas de las inversiones que permitirán la mejora eficiente de los edificios públicos. También la recuperación de zonas verdes y naturales.
Y por último, la modernización administrativa para agilizar y mejorar la relación del consistorio con los vecinos del municipio.
Seis y 26, vamos con nuestro habitual repaso a la prensa.
Arrancamos con el diario ABC. En sus páginas locales, doble crítica a Manuela Carmena. Por un lado, incumplió más del 40% de su propio plan de calidad del aire y por otro, la radio municipal funcionó 3 años sin licencia. En Mundo Madrid, el suplemento del diario El Mundo, una infidelidad tras el crimen de Meco. Nos vamos hasta el diario El País, donde se apunta que Almeida, el alcalde, contrató a la consultora Deloitte para reformar Madrid Central. Y además apunta el diario El País que hay menos multas para el cliente de prostitución, de 658 en 2017 a tan solo 17 en el primer semestre del año. Y acabamos repasando las noticias más destacadas del diario La Razón en su edición de Madrid. La mujer del atacado por su perro en Coslada citaba: "Me lo ha matado". Y además, el 70% de los perros abandonados son peligrosos.
Son Metallica, una banda que ha suspendido su gira mundial. Ángeles Martín.
Su vocalista y guitarrista James Hetfield debe internarse para tratar sus adicciones. A través de las redes sociales, la banda ha informado que se ven obligados a cancelar sus shows en Australia y Nueva Zelanda.
Yeah.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, ¿cómo comienza este último lunes de septiembre? Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, amanece en la capital con circulación lenta de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 a su paso por Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 a la altura de Alcorcón y densidad circulatoria también en la M40 en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, dirección A2 y en Villaverde hacia la Autovía de Andalucía. En el resto de la red vial madrileña, en este instante se circula sin problemas.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Al comienzo de esta jornada de lunes, último lunes de septiembre, lunes 30 de septiembre, que a pesar de ser ya otoño, pues nos recuerda sobre todo al verano. Temperaturas al alza, que según los del tiempo no se corresponde con esta época del año, pero eso ya empieza a ser una costumbre, que haya temperaturas diferentes a lo habitual. Y es que hoy llegamos hasta los 32 grados en algunos puntos de Madrid, de nuestra región. A esta hora tenemos 17 ya en la capital, 18, uno más en el sur, y 13 en la Sierra de Madrid. Desde las 6 de la mañana contamos la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. En Madrid, por cierto, es noticia que conoceremos hoy el plan anticontaminación del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, el equipo de cohabitación entre el PP y Ciudadanos, el alcalde Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís. El plan del nuevo ayuntamiento para mejorar la calidad del aire que respiramos, que entre otras cosas va a igualar el trato de los comerciantes con los vecinos en cuanto a su posibilidad de tránsito por la zona de Madrid Central, que ya veremos qué perímetro tiene, si es el mismo o varía. Incrementará las plazas de aparcamiento. En este sentido, el diario El Mundo cuenta hoy que lo que hará el ayuntamiento es convertir las plazas de aparcamiento de residentes que no se han empleado, que no se han utilizado, las que tiene el ayuntamiento, en plazas de rotación, que se puedan emplear. También cuentan los compañeros del Mundo que se levanta el veto a circular por el centro a los vehículos con etiqueta C, que se va a abaratar el precio de general de los aparcamientos, o que se van a crear pasillos de transporte público gratuito entre las estaciones de Atocha y Chamartín y Atocha y Plaza de España. Veremos los detalles de este amplio plan anticontaminación que sustituye al Madrid Central de Manuela Carmena, o por lo menos al proyecto Madrid Central. Veremos cuál es la remodelación, reconversión o recambio que plantea el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. En general, en la crónica política general, hay que mirar esta jornada a Cataluña, la víspera del 1 de octubre, del referéndum ilegal. Se cumplen 2 años, han pasado ya 2 años, y en la antesala de la publicación de la sentencia a los procesados en el caso del juicio a la élite política independentista que participó en los acontecimientos de septiembre y octubre del año 2017, el golpe al Estado. En las últimas horas hemos sabido que los detenidos hace justo una semana, acusados de terrorismo y acusados de tenencia de explosivos, formaban parte, ya lo saben, de un llamado equipo táctico de respuesta que amparó logísticamente y contribuyó a una reunión en secreto en septiembre de 2018 con una enviada de Puigdemont, que era su hermana, con personas del entorno de Joaquín Torra, es decir, del presidente de la Generalitat, para entregarle documentación sensible y establecer comunicaciones seguras con ese entorno de Joaquín Torra. La reunión tuvo lugar en un coche en marcha. Y estos del equipo táctico de respuesta dieron cobertura logística y de comunicaciones. Una reunión entre un enviado de Puigdemont y personas de confianza de Torra. En un coche en marcha. Oiga, no es una película. Es a lo que se dedican esto. Esto ocurrió en el año 2018, en septiembre 18, hace un año. Ayer hubo un acto de homenaje a los que están en prisión esperando la sentencia. Torra se defendió e insiste que no se puede condenar una violencia que no existe, porque le pidió el presidente del gobierno ayer que condenara la violencia y no que respaldara a estos individuos que están durmiendo en la cárcel de Soto del Real por orden de un juez, con acusaciones y pruebas muy graves. En ese acto en Lledoners estuvo por videoconferencia, como no, Puigdemont, que siguió la misma línea de su sucesor, hablando de que somos muy pacíficos. Bueno, pues los pacíficos, la información hoy que publican los medios de comunicación, que se está contando en la prensa, y que por supuesto no se atreven a desmentir, es esa reunión en un coche en marcha del entorno de Puigdemont, su hermana, con gente de Joaquín Torra, con el amparo de estos detenidos que duermen en Soto del Real. No falta de nada en esta noticia. El expresidente del gobierno, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno en funciones, vuelve a advertir hoy de que no dudarán en aplicar la ley si hay ataques separatistas. Casado le ofrece su apoyo para la aplicación del artículo 155 y Ciudadanos se suma a esa iniciativa del Partido Popular que viene realizando Alejandro Fernández de hace semanas, presentaba una moción de censura, y Ciudadanos sí tiene los diputados suficientes en el Parlamento Autonómico para presentar esa moción de censura a Torra. ¿Por qué motivo? Por su apoyo a individuos acusados de terrorismo y de tenencia de explosivos. Por lo demás, ayer fue el día del partido del País Vasco, el día del PNV, y Andoni Ortuzar se demuestra que están todos en campaña. Por supuesto dice que los vascos no son españoles y que no van a estar en el redil de los españoles, que no son iguales ellos a los españoles, que están en un nivel superior. A partir de ahí estamos en el último día en el que la ventanilla de las coaliciones admite propuestas. Veremos al final cómo queda el mapa de Más País de Rejón. No lo ha conseguido en Galicia, tampoco en Andalucía, se mantienen en Podemos. Sí lo ha conseguido en Valencia con Compromís, en Aragón con la Xunta, y se va a partir en dos según las encuestas. Podemos, de momento la mitad grande se la lleva Pablo Iglesias. Son encuestas realizadas a unos días de que se conozca que Rejón se presenta a las elecciones. Hoy en GAT3 la encuesta de ABC sigue apareciendo con menos de 10 escaños de Rejón. Baja a Podemos, se recupera un poco el PSOE, pero con los mismos escaños que esta legislatura, 124, apenas uno más. Ciudadanos se va a la mitad. Vox mantiene la veintena de escaños y el PP se acerca ya al centenar. A partir de ahí, pues que estamos a 30 de septiembre, que falta mucho y hay mucho día por delante en esta jornada de lunes. Otras noticias a esta hora con Ángeles Martín y Pablo López. Un apagón en Tenerife deja sin luz a toda la isla.
Más de 9 horas sin luz que afectó ayer a 900.000 habitantes, además de un amplio número de turistas. Los semáforos dejaron de funcionar. Decenas de personas fueron rescatadas del interior de ascensores. Desde el Ejecutivo Autonómico se pidió a la población extremar las precauciones.
El juicio por la salida a bolsa de Bankia entra en su recta final.
Con los informes de las 4 defensas restantes, la sesión comenzará esta mañana con la intervención del que fuera auditor externo del grupo Francisco Celma, para quien el Ministerio Público pide 2 años de prisión como cooperador necesario de falsedad contable.
El sindicato UGT niega que España vaya a entrar en recesión.
Su secretario general, Pepe Álvarez, ha recalcado además la importancia de quitarle la carga. Dice que algunos actores quieren dar a una hipotética crisis económica inminente.
Ibiza es la ciudad con los pisos más caros.
Supera a San Sebastián, que ha liderado durante 12 años la clasificación. El precio de las viviendas en Ibiza se ha disparado un 56% en 5 años. En el segundo trimestre de este, el precio por metro cuadrado asciende a 3.700 euros.
El rey Felipe VI inaugura hoy el curso universitario a nivel nacional.
Lo hace en La Coruña en un acto que contará con la presencia del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y los rectores de las universidades españolas, entre otras autoridades.
El Ministerio de Sanidad financiará un fármaco para dejar de fumar.
La vareniclina es uno de los fármacos más eficaces para evitar el mono y quitarse las ganas de fumar. Según la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Cárcedo, se podrán beneficiar de este tratamiento unos 70.000 adictos al tabaco.
El líder del centro-derecha austriaco, Sebastian Kurz, repetirá como jefe de gobierno en Austria.
El Partido Conservador Austriaco ha ganado las elecciones anticipadas con un margen que le permite encabezar varias coaliciones entre ellas repetir el pacto con los ultras, girar hacia los verdes o recurrir a la coalición con la socialdemocracia.
Deportes, Liga de Fútbol, fin de semana gris para los equipos madrileños.
El Getafe perdió 0-2 frente al Barcelona, también lo hizo el Leganés por 1-0 contra el Granada, mientras que Atlético de Madrid y Real Madrid empataron a 0 en el Wanda Metropolitano.
Dos españoles ganan el Campeonato del Mundo de Puzzles.
Es la pareja compuesta por la gaditana de Melza Becerra, de Algeciras, y el soriano Ángel Heras. Más de 1.000 competidores de 40 países han participado en esta cita en Valladolid, que ha durado 2 días.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues en Madrid, Juan Pablo, tenemos plan, el que presenta hoy el Ayuntamiento, su plan de lucha contra la contaminación. Pablo López.
El alcalde José Luis Martínez Almeida presenta la nueva estrategia para la calidad del aire de la ciudad como complemento a Madrid Central, el área de bajas emisiones puesta en marcha por el anterior gobierno municipal. En el acto, que tendrá lugar a las 9:30 de la mañana en el Faro de Moncloa, Almeida estará acompañado por la vicealcaldesa Begoña Villacís y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante.
Reunión entre Comunidad y Fomento sobre el cierre del puente que une la M607 con la M40.
La viceconsejera de Transportes, Consolación Pérez, y el director general de Carreteras del Ministerio de Fomento, Javier Herrero, se reúnen para tratar el cierre del puente que conecta la M607 con la M40 por problemas en su estructura. Por su parte, el portavoz socialista de Tres Cantos, Vicente López, y el diputado Daniel Biondi van a explicar la situación del puente, cuyo cierre está causando atascos kilométricos en hora punta.
Y Madrid, Pablo, rinde homenaje con una calle a la exministra socialista Carme Chacón.
José Luis Martínez Almeida asiste al descubrimiento de la placa de la calle Carme Chacón en el distrito de Fuencarral, en un acto al que también asistirá el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Pepu Hernández. Este homenaje a la primera mujer que ocupó el cargo de ministra de Defensa en España fue aprobado en febrero pasado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid.
Y una última previsión, el autobús del cerebro va a recorrer la región ofreciendo pruebas diagnósticas.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, asiste al inicio del recorrido del autobús del cerebro, que visitará diferentes localizaciones bajo el lema "Un cerebro sano es un cuerpo sano". El objetivo es ofrecer pruebas diagnósticas para medir la correcta salud cerebrovascular, así como juegos y test cognitivos para medir la agilidad mental.
Son las 6:41 de la mañana. Tenemos otros asuntos que hoy van a ser protagonistas directos en su pueblo o en su ciudad.
Arrancamos nuestra ronda de corresponsales en el sur con Cristina Espina.
La Casa de las Personas Mayores de Getafe organiza nuevos viajes culturales para que visiten Granada y Asturias. También tendrán como opción un viaje terapéutico al balneario de Alhama de Aragón en Zaragoza. Las inscripciones se podrán realizar a partir del día 2 y hasta el 4 de octubre y podrán disfrutar de estos viajes quienes cumplan con los requisitos, como por ejemplo estar empadronado en Getafe, ser mayor de 65 años o mayor de 55 si es pensionista, jubilado o prejubilado. Al mismo, además, podrán adherirse los cónyuges del solicitante si es que viven en la localidad y sus hijos, siempre que sean dependientes con discapacidad superior al 45% y que viajen con ellos. Además, les contamos que el Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro ha sido escenario de diferentes actividades programadas con motivo del Día Mundial del Corazón. El objetivo de esta jornada, marcada en el calendario, es el de sensibilizar a la población sobre la importancia de llevar una vida sana para prevenir las enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte en el mundo. Por eso, se han realizado controles de los factores de riesgo cardiovascular a las personas que lo solicitaron y, paralelamente, en el vestíbulo principal ha tenido lugar un taller práctico de reanimación cardiopulmonar.
En la zona noroeste, María Martínez de Mora.
Continúan las obras de rehabilitación en la zona del casco de Pozuelo del Arcón. Hoy comienzan los trabajos en la calle Sagunto, unos trabajos que durarán aproximadamente 8 meses y que se realizarán en varias fases para minimizar las molestias a los peatones y también al tráfico. Hoy en Las Rozas continúan celebrando sus fiestas patronales. Hoy el día se lo dedican a los más pequeños. Habrá actuaciones, espectáculo, encierros también para ellos y un programa cargado de propuestas. En Las Rozas también el Ayuntamiento ha iniciado una campaña contra la procesionaria del Pino. Será a partir de esta semana hasta el próximo 31 de octubre.
¿Y cómo se presenta el día en la sierra, Elvira de Luis?
Las Rozas ofrece autobuses nocturnos gratuitos el próximo fin de semana. Lo hace con motivo de sus fiestas patronales. El autobús funcionará desde las 12 de la noche hasta las 6 y media de la mañana cada media hora. Será un recorrido de 41 paradas por todo el municipio que comenzará en Navalcarbón. Guadarrama abre el plazo para solicitar la autorización de poda de arbolado y quema de restos vegetales. Se podrá hacer desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo. Siempre se deberá hacer sin viento, en una zona despejada y vigilada, evitando las grandes acumulaciones de restos. Y el Ayuntamiento de Collado Mediano pide ayuda para poder continuar con el proyecto Hagamos Juntos los Deberes. Esta iniciativa se creó para ayudar a niños cuyos padres no pueden prestarles el apoyo necesario para progresar en sus estudios. Quien quiera sumarse a este voluntariado debe contactar con luisaalvarez65@gmail.com o al teléfono 646-761-789.
Y la última parada la realizamos en el norte. Patricia Cristóbal.
Esta semana comienzan para Cuellos de Jarama con el inicio de las obras para la construcción de una pista de patinaje en el Polideportivo Municipal, que va a costar casi 200.000 euros. El espacio estará especialmente dedicado a patinadores y ciclistas y por eso contará con dos áreas bien diferenciadas y pendientes diferentes para que puedan realizar ejercicios variados. Por otro lado, San Sebastián de los Reyes inaugura en su centro joven una exposición que trata de desmontar los mitos que sustentan y justifican la violencia contra las mujeres. El objetivo es concienciar a los adolescentes sobre la igualdad a través de paneles que harán reflexionar sobre hasta qué punto tienen los jóvenes interiorizados esos mitos. Y por último, este lunes el Ayuntamiento de Tres Cantos va a presentar su nuevo servicio de ambulancia municipal. Será en un acto al que asistirá el alcalde Jesús Moreno y la concejala de Seguridad María del Mar Sánchez para explicar cómo va a funcionar esta herramienta.
6:45, volvemos a los periódicos. Y nos quedamos en las primeras páginas, Pablo.
Primeras páginas de actualidad nacional. El diario ABC con una foto de Puigdemont ante varios de los principales monumentos de Barcelona. Puigdemont envió a su hermana a la reunión con un enlace de Torra. Los CDR blindaron el encuentro. En el diario El Mundo tenemos también titular respecto a esta noticia. El CNI catalán, entre comillas, encargó a los CDR el asalto al Parlament, según el juez. Los investigadores sostienen que el CSIDCAT, órgano de la Generalitat, estaba plenamente al corriente de la operación. También destacamos la historia que publica su suplemento Papel, un monográfico sobre Hugo, un pequeño de 15 meses que ha sido trasplantado de corazón. La foto es realmente espectacular, son 19 grapas en el pecho del pequeño Hugo. En el diario El País se destaca el apagón masivo que dejó sin luz toda la isla de Tenerife. La foto es para Jesús García Bragado, que con 49 años logró quedar octavo en los 50 kilómetros marcha en el Mundial de Atletismo. Y también titular para los CDR, los detenidos de los CDR hacían de enlace entre Torra y Puigdemont. Y revisamos por último la portada de La Razón con la entrevista al presidente en funciones, Pedro Sánchez. El titular que destacan es La Hora de la Verdad, gobierno progresista o más bloqueo.
Seis y 48.
Onda Madrid, deportes.
Y en deportes, ¿cómo colea aún ese derbi? Jesús Ruiz, buenos días.
Buenos días, así es. No fue un buen fin de semana para el fútbol madrileño en la élite, ya que ninguno de nuestros representantes logró ganar en esta jornada, que estuvo especialmente protagonizada por el derbi en el Estadio Metropolitano entre Atlético y Real Madrid, que dejó un soso empate a cero sin goles en un partido bastante aburrido entre los máximos rivales de la capital. Los entrenadores Simeone y Zidane valoraron de forma diferente el punto obtenido el sábado.
El camino está siendo bueno. El partido con el Celta fue similar por pasajes a lo que pasó en el primer tiempo hoy. En Mallorca el primer tiempo se mejoró y hoy en el primer tiempo tuvimos situaciones importantes que creo que ante más frescura en esos últimos metros y mejor visión de juego para llegar a situaciones más contundentes de gol, el equipo crecerá. De parte de nosotros tendremos que trabajar para que esto crezca y de parte de ellos, obviamente, hacer un pasito más para encontrarnos con lo que obviamente nos está faltando para redondear partido como hoy.
Creo que merecíamos más, mucho más, pero bueno, eso lo que tengo que hacer es felicitar a los jugadores, porque la verdad es que hemos sido solidarios otra vez, hemos mantenido nuestra portería a cero. Defensivamente estuvimos muy bien, nos ha faltado un poco, bueno, algo ofensivamente, pero estamos en ellos y queremos crecer ofensivamente, pero tengo que felicitar a mis jugadores con el partido de hoy.
Tanto colchoneros como merengues piensan ya en Europa, y es que mañana martes regresa la Champions League para ambos. El Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al Brujas belga a las 7 de la tarde, mientras que desde las 9 el Atlético juega en Rusia ante el Lokomotiv de Moscú. Ambos choques los contaremos en el partido de la Onda de Onda Madrid. Y con el empate en el derbi salió beneficiado el principal rival en Liga de rojiblancos y madridistas, el FC Barcelona, que en su visita a Getafe logró una victoria no exenta de polémica por 0-2, pese a contar con las bajas en ataque de Messi, Dembélé y Ansu Fati. José Bordalás, entrenador azulón, destacó los errores defensivos de su equipo y señaló especialmente la actuación arbitral que, en su opinión, favoreció al equipo culé.
Es una oportunidad que se pierde. Aparte, creo que hoy ha habido decisiones que no gustaron y que nos han perjudicado claramente, ¿no? A nosotros se nos ha seguido muy, muy, muy a raya. Cada contacto nos pitaban falta en contra y, sin embargo, al Barcelona no se le ha penalizado de la misma manera.
Y una jornada más y ya van 7, el Club Deportivo Leganés sigue sin conocer la victoria esta temporada. El equipo pepinero salió derrotado por 1-0 en su visita a Granada y, pese a venir de 2 empates consecutivos, sigue último en la clasificación. Sobre el mal inicio hablaba el técnico Mauricio Pellegrino.
La película, que son 38 jornadas, después lo haremos al final. Es difícil predecir. Ahora, bueno, cuando uno tiene un inicio muy, muy difícil o un inicio muy, muy bueno, obviamente que las expectativas van cambiando, ¿no? Ahora, bueno, la jornada, uno puede hablar en la jornada 32, 33, bueno, el equipo está para esto, ¿no?
Y en segunda división, empate a 2 entre Fuenlabrada y Rayo Vallecano en un entretenido y emocionante partido que se decidió en los últimos instantes con un gol rayista en el minuto 90 y otro de los fuenlabreños desde el punto de penalti ya en el tiempo añadido. Los dos goleadores, Leo Ulloa en el Rayo Vallecano y Hugo Fraile en el Fuenlabrada, explicaron así el encuentro.
Vale, a mí realmente me hace feliz los puntos y el equipo, ¿no? Eso es primordial para mí. Me da confianza poder haber convertido, pero me voy muy con mucho fastidio y mucha bronca por no haber podido quedarnos con los 3 puntos, y creo que hoy, sin haber creado tantas ocasiones, nos podríamos haber quedado con los 3 puntos por cómo se dio el partido y el último gol, ¿no?
Creo que el resultado hubiera sido injusto, pues el haber perdido por lo menos 3 puntos, porque creo que el equipo se ha repuesto del gol inicial, creo que no nos hemos descompuesto y al final pues hemos llevado a cabo nuestras armas, nuestro juego, y creo que hemos creado ocasiones para por lo menos empatar o llevarnos el partido. Y bueno, es cierto que, bueno, que al final pues ese mazazo, luego pues una jugada desafortunada por ellos, porque bueno, pues han hecho un penalti. Y nada, reparto de puntos, se nos va un sabor agridulce porque creo que podíamos haber hecho un poquito más o el resultado puede haber sido diferente, pero bueno, contento porque se está viendo al equipo otra vez más que está haciendo un trabajo genial.
Por su parte, la agrupación deportiva Alcorcón perdió en casa ante el Extremadura por 0-2 y los de Fran Fernández solo han ganado un partido de los 4 últimos disputados hasta ahora en Santo Domingo. El técnico alfarero no quedó nada contento con el partido de su equipo.
Sí, sabíamos que iba a ser un partido muy igualado, como creo que ha sido, no ha sido nada vistoso, ha sido un partido muy trabado, pero es cierto que hemos tenido quizás las ocasiones más claras y no hemos estado acertados. Luego ellos en 2 balones parados, mal defendidos por nuestra parte, que no podemos conceder. Sabíamos que era un partido de detalles y hay que mantener mucho más la concentración en ese tipo de jugadas. Pero en el resto del partido estoy bastante contento con el equipo, sabíamos de la dificultad y creo que el equipo ha dado todo para tener un mejor resultado.
La competición en segunda regresa también mañana con el Numancia Fuenlabrada a las 7 de la tarde y el enfrentamiento entre Rayo Vallecano y Alcorcón a las 9 de la noche en Vallecas, partidos que contaremos ambos en esta sintonía. Por último, fuera del fútbol, destacar la victoria del británico Lewis Hamilton en el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 y el triunfo del danés Mads Pedersen en el Mundial de Ciclismo de Yorkshire.
Y la agenda cultural de este lunes llega de la mano de María José Francisco.
El impacto del videojuego en nuestra sociedad es el argumento de la muestra que hasta el 12 de enero vemos en la Fundación Telefónica. Los límites entre el mundo físico y el virtual, su implicación en los procesos creativos junto a otras disciplinas, la neurociencia, el deporte, arte, sociología, conocer el diseño de escenarios y personajes, guión, animación, narrativa o música. Entre las actividades, un concurso de Instagramers y la posibilidad de interactuar en la instalación Crea tu Avatar. Cristina Zúñiga es coordinadora.
Ver las concomitancias que existen con el mundo del arte y con el cine, cómo el videojuego y la cultura se hacen préstamos de ida y vuelta. Fuera de la pantalla vamos a encontrar una serie de piezas e instalaciones que nos hablan de la relación del videojuego con aspectos de hoy en día, ya sea científicos, políticos o de género.
Descubrimos un tesoro vegetal recién llegado a nuestro Real Jardín Botánico. Se trata de Regnum Vegetabile, con ilustraciones de plantas y hongos de la colección del médico y naturalista holandés Jan Lefrak van Berkie, que fue patrimonio del rey Carlos III en 1785. 40 años reuniendo ilustraciones de todas las especies vegetales del mundo con el fin de mostrar la fisiología de las plantas y animales de África, América, Europa y Asia. Yago Capablanca es un ingeniero español de 30 años que en plena crisis de 2010 se traslada a trabajar en una multinacional en Riad. Allí ejerce de chico de compañía de las esposas de otros profesionales extranjeros que allí residen. Gigolo en Riad es la crónica de una doble vida, de un joven europeo y amoral que arremete contra todo y contra todos, que terminará metido en problemas con los servicios de inteligencia, en una trama con conflictos de por medio, la primavera árabe allí y el movimiento 15M en España. Luis Morales es el autor junto a Iván González.
Gigolo en Riad no es una novela simplemente sobre un tipo que ejerce la prostitución en un destino exótico. Gigolo en Riad es el regreso a las librerías, sin complejos, de la novela existencial con mayúsculas. Yago es un vómito con inconfundible acento poético en la jeta del buenismo que vertebra nuestra sociedad occidental actual, con su banalidad y falta de sentido, en la que todo, hasta un cuerpo, se convierte en mercancía de compraventa.
El espacio cultural Mira de Pozuelo expone estos días los trabajos seleccionados y premiados en el cuarto certamen nacional de pintura de la localidad, al que se presentaron 70 obras de distintos puntos de España. Atocha Renfe es el primer premio, Legados 2 el segundo y el Accesit es para La Caza. Las 30 seleccionadas son las que aquí se exponen hasta el 6 de octubre.
Hoy me acordé de ti y no de la misma forma de siempre.
Ha participado en grandes musicales y de un tiempo a esta parte emprende carrera en solitario. Es la cantante y compositora alicantina Tania García, que esta noche actúa en Galileo Galilei.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas el vivir allí? Si pasas por aquí, no te asustes. Si ves que hablo sola, sin mover la boca. Si ves que a veces tiemblo cuando te recuerdo, si pasas por aquí. ¿Por qué te tuviste que ir así? No, 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 sin preguntarme a mí. ¿Por qué te tuviste que ir así? No, 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 sin preguntarme a mí, sin preguntarte a ti. Aquí todo va bien, aunque a veces sin querer llore tu ausencia. Tu risa siempre fue la más bella de todas las herencias. Háblame de ti, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el vivir allí? Si aquí.